Gloria a Dios, aleluya, santo Señor. Seguimos en la serie de Abraham y su travesía de fe. Y quiero que escuchen el título del mensaje de hoy. Título del mensaje de hoy. Cinco primeros. Cinco primeros. Sé que no les dice absolutamente nada, pero ya mismo entenderán. Cinco, el número cinco escrito. Primeros. Y vamos a ver de qué trata ya mismo. Es la parte 1, porque el capítulo 14, a lo mejor nos toma tres partes. Esperamos que sean dos, pero tal vez lleguemos a tres, de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo de Dios en este día. Cinco primeros. Cinco primeros. Hemos estado hablando de la travesía de fe de Abraham. Todavía es Abraham, porque su nombre no ha sido todavía cambiado a Abraham. Y cuando nosotros estamos inscritos en la escuela de fe con Dios, ¿cómo nos inscribimos en la escuela de fe con Dios? A través de rendirle nuestra vida a Jesucristo, depositando nuestra fe en Él y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Una vez nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador personal, automáticamente entramos a la escuela de la fe. Y en la escuela de la fe no sabemos qué vamos a experimentar en la próxima etapa. Y las etapas pueden variar. Ya hemos visto a Abraham en tres pruebas muy difíciles. La primera de separación, una prueba muy emocional. La segunda fue una prueba de hambruna, de hambre, fue una prueba física. La tercera, ¿verdad? La empezamos a ver que fue la separación ya de su sobrino Lot, que si la hubiera obedecido en la primera vez, no la hubiera tenido que pasar en la tercera, pero qué bueno que Dios tiene misericordia de nosotros y nos da oportunidades. Porque si Él no me diera oportunidades para el perdón de mi vida, ¿dónde estaría yo? Gloria a Dios por las oportunidades que Dios nos da. Y entonces, hoy vamos a entrar a otra etapa, otra aventura, porque ¿saben qué? Nosotros cuando estamos en Cristo de corazón y nos hemos rendido a Él, todo nuestro ser, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como dice la palabra y decía el apóstol Pablo. Ya uno entiende que las pruebas son aventuras. Ya no es cuestión de agonía, de angustia, de sufrimiento. No importa lo que pase en esta tierra, cuando uno tiene la mirada puesta en la ciudadanía celestial, en nuestra vida con Cristo, ya las cosas de esta tierra, que si perdemos bienes materiales, que si nos enfermamos, que si se muere alguien, que si, qué sé yo, ya eso no importa, hermanos, porque lo que importa es la vida eterna. Ya nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra vida no gira alrededor del yo. Ahora gira alrededor de Cristo, lo que tú quieras para mí, Señor. Como decía el cántico, heme aquí, Señor, dispuesto estoy. Pero para tú decir estoy dispuesto, de verdad, you have to mean it. Tienes que de verdad creerlo con todo tu corazón. Cantamos, heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto, envíame a mí. Pero cuando llegue el momento de enviar, Señor, eso está lejos. Señor, eso está difícil. Hermano Julio tiene una pasión en su corazón por las almas en el Amazonas. Amazona, ¿verdad? Sin ese al final. En la Amazonía, gracias. En toda la región de la Amazonía. Y ahí está, él tiene su alma. Tiene un ardor en su corazón por las almas. Nos contaba, el hermano Julio habla con el pastor y el pastor lo que le impresiona me lo cuenta a mí. Y yo se lo cuento a ustedes. Y le dijo que había un porciento tan grande de suicidio, porque era en las mujeres, ¿verdad? Las mujeres, el abuso a las mujeres y las mujeres sin esperanza en la Amazonía. Y él dice que él clama todos los días y que él le dijo al Señor, envíame a mí cuando él quiera y en el propósito y en la manera que él lo quiera hacer. Sea una vez al año, sea como sea. Él le dijo, Señor, envíame a mí. Él fue el que le dijo al pastor, en Estados Unidos hay muchos ministros que quieren vivir cómodos y no les interesan las almas. Y saben una cosa, el corazón del hermano Julio no era así. Cuando yo conocí al hermano, y no lo digo por, lo digo porque lo veo y el Espíritu Santo me trae el testimonio. El hermano Julio, cuando yo lo conocí, tenía muchos negocios de viviendas que alquilaba. Y yo veía al hermano Julio, yo lo que veía era un signo de dólares. Trabajo, pero es porque tengo que mantener las viviendas. Tengo que arreglar las viviendas, tengo que sacarle a las viviendas. Y yo no veía en él la pasión por Cristo. Yo no la veía, hermano Julio, yo no la veía. Pero miren cómo obra Dios. Un día lo perdió casi todo, ¿verdad, hermano Julio? Lo perdió casi todo lo material. Entonces, dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y desde entonces no le ha faltado nada de lo que Dios quiere que él tenga para que pueda ser enviado a donde Dios lo quiere enviar. Y ya Dios lo está enviando. ¿Qué diferencia cuando nosotros estamos con el corazón rendido a Cristo, de la manera que Cristo quiere que lo estemos, no de la manera que nosotros planificamos, no de la manera que nosotros pensamos que será, sino decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdí todo lo que tenía en esta tierra, materialmente hablando, pero ahora tengo una ganancia espiritual que yo no la cambio por nada del mundo. Y ahora no tengo ataduras en esta tierra. Tiene una esposa que lo apoya en su ministerio al 1000%. Tiene unos hijos que lo apoyan en el ministerio igualmente. Y ahora nosotros apoyamos ese llamado de Dios en su vida. Yo no lo podía hacer antes, pero ahora sí. Él tiene su propio ministerio, pero adora a Dios de corazón aquí con nosotros como hermanos, como hermanos. Oremos por él, porque Dios lo está enviando. Él dijo, heme aquí, y Dios le contestó, te estoy enviando. Y Dios lo está enviando y pronto él testificará en medio nuestro de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué uso eso, hermanos? Porque en la escuela de la fe con Dios, nunca sabemos a dónde Dios nos va a enviar. Nunca sabemos qué es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Pensaría el hermano Julio alguna vez en su vida que iba a perder todas sus posesiones para entonces poner su mirada en Cristo y su dependencia en Él? Pienso que no. ¿Pensaría yo alguna vez en mi vida que Dios me iba a sacar de la comodidad en la cual yo vivía? Muchos sacrificios, pero cómoda. Para ponerme donde me ha puesto. No, pero le doy gloria a Él, porque no importa que yo tenga que tropezar con cajas en mi casa, yo sé que yo estoy ahí porque Dios está trabajando con mi corazón, con mi vida, para que yo siga muriendo y muriendo y muriendo a mis deseos personales, a mis placeres personales, a mis intereses personales. Dios está acribillando, matando impunemente el yo que hay en mí. Y eso es lo que nosotros debemos aprender en Cristo. ¿Y saben qué pasa? Que mientras no atravesemos por esas pruebas, no vamos a mirar al cielo. Hasta que nosotros no aprendamos a dejar que Dios haga en la vida de nosotros lo que Él quiera, nosotros no vamos a pasar al próximo grado de fe. Abraham ahora va a entrar en una prueba nueva, en una prueba que es completamente diferente, pero ya Abraham tiene su fe en esta etapa de su vida, tiene su fe depositada en Cristo, la fe que purifica el corazón, que obra por amor, que vence al mundo. Y vamos a ver cinco primeros quiere decir cinco cosas que por primera vez son mencionadas en la Biblia. El libro de Génesis es el libro de los principios. Por eso el nombre de Génesis es lógico, porque ella es la primera hija de Josué y Rosemary. Génesis, el principio de una familia entre Josué, su simiente, en Rosemary. Es el principio de las cosas. Y por eso vamos a ver cinco cosas que son mencionadas por primera vez en la Biblia. La primera guerra, el primer hebreo, el primer sacerdote, el primer conjunto de pan y vino que representan la Santa Cena y el primer diezmo. Cinco primeros, cinco primeros. La primera guerra mencionada en la Biblia, el primer hebreo mencionado en la Biblia, el primer sacerdote mencionado en la Biblia, el primer conjunto de pan y vino mencionado en la Biblia y el primer diezmo mencionado en la Biblia. Cinco primeros. Pero para ver estos cinco primeros, y yo espero que hoy podamos ver los primeros dos, de acuerdo a cómo el Señor nos dirija, vamos a ubicarnos en la historia. Al final del capítulo 13, nosotros habíamos dejado a Abraham, o Abraham nos había dejado a nosotros observándolo espiritualmente en el encino de Mamre, en Hebrón, dentro de la tierra prometida, dentro de la tierra prometida, dentro de la tierra prometida. Y lo repito mil veces porque es clave para esta historia. Mientras que Lot se había separado de Abraham y había extendido sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. ¿Habrá una diferencia entre la tierra prometida y Sodoma y Gomorra? Hoy la veremos. Vayamos al capítulo 14, si puede leer los versos del 1 al 12. Y después lo explicaremos uno a uno.
Amén, hermana. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, que Dorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es en el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los suritas en Ham, a los emitas en Sabé Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Emmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazezontamar. Y salieron el rey de Sodoma, al rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron.
Yo me imagino que con todos esos nombres tan preciosos, y yo me río porque a mí me dio más trabajo que al hermano Guillermo poder leer esos nombres. Traté de repetir, Kedorlaomer, 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 igual que Nabucodonosor, Nabucodonosor, Nabucodonosor. Y por eso, y solamente por eso, porque los practiqué, los puedo decir unas cuantas veces sin cometer el error. No quiere decir que no lo vaya a cometer adelante. Pero difícil entender esa guerra, ¿verdad? Déjeme explicarle algo antes de entrar a la descripción de la guerra. Esta no fue la primera guerra en la historia de la humanidad. Esta es solamente la primera guerra mencionada en la Biblia. No fue la primera guerra en la historia de los humanos, sino la primera guerra mencionada en la Biblia. ¿Por qué hay guerras? Mira, vayamos un momentito a Santiago 4, versos 1 al 3. Santiago está cerca del final de la Biblia. Santiago 4, versos 1, 2 y 3, para que entendamos, porque hay personas que dicen, ay, pero si Dios es el rey del mundo, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay todas esas quejas que tenemos contra Dios? Vayamos a Santiago 4, versos 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Amén.
Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Vamos a dejarlo ahí, hermano. Miren qué interesante la respuesta. Hay muchas personas que siempre están diciendo, pero ¿cómo Dios es bueno y hay tanta maldad y tanta muerte y tanto suicidio y tanto crimen? ¿Y por qué si Dios es bueno mataron a este que era tan bueno? ¿Y por qué le hicieron este crimen y violaron aquella, hicieron lo otro? Hermanos, la respuesta es una sola. Dios hizo un lugar perfecto para dos seres que Él había creado sin pecado, Adán y Eva. Y ese lugar fue el jardín del Edén. Y mientras no hubo pecado, todo era perfecto. Allí no hubiera habido crimen alguno. En el jardín del Edén no había maldad, no había contaminación. Es más, no dolía dar a luz para aquellas que han sufrido los partos. El hombre no tenía que trabajar, trabajaba porque Dios nunca ha querido ociosos. Pero dice que la tierra producía el fruto, Dios mismo no había lluvia, Dios tenía un sistema de riego bajo la tierra que regaba toda la tierra. Dios había creado todo lo que había en la naturaleza y le dijo, mira, ahí lo tienes, manténlo bonito y protégelo. Pero ¿qué pasó? El pecado entró en el mundo, la desobediencia a Dios es pecado. Y con la desobediencia fueron que expulsados, sacados de el lugar de perfección, pero pasó algo peor. Su relación con Dios se interrumpió. Y donde no está Dios y reina Satanás, ¿qué puede pasar? Lo malo. Por eso nosotros tenemos que entender, no es cuestión de culpar a Dios. Es cuestión de decir, Señor, mi vida está lista para irme contigo. Guárdame, Señor, de que yo no pase ninguna de estas tragedias. Pero si paso, lo importante es mi eternidad. No son los días que yo pase en esta tierra. Por eso es importante recibir a Jesucristo por fe y vivir por fe en santidad para Él. Porque nuestro propósito no es quedarnos en la tierra. Nuestros días en la tierra están contados. La Biblia dice que 70 y a lo más 80. Y ya la hermana Dolores se pasó. Y está mejor que yo. Que tengo un poquito menos. Bastantito menos. Pero el pecado trajo todas estas cosas, la guerra. La guerra es sencillamente cuando no nos saciamos de los intereses personales. Dice ahí, ustedes desean y desean y desean y están hasta dispuestos de matar por la envidia que hay en los corazones. ¿Qué pasó en este caso? Pues miren. Miren lo que pasó, sencillo. Hubo 5 reyes de la llanura. En la llanura hay 3 sitios importantes. De esos 5 hay 3 importantes. Sodoma, Gomorra y Zoar o Bela. Y otros 2 más. En la llanura. La llanura simboliza lo fácil, lo cómodo, lo entretenido, lo divertido. Esos 5 reyes estaban sujetos al gobierno de Kedorlaomer. Kedorlaomer. Después de Nimrod, que fue el que quiso hacer la Torre de Babel, el segundo líder de gobierno más significativo en esos tiempos de la historia fue Kedorlaomer. Y entonces Kedorlaomer tenía tres aliados, tres naciones que lo apoyaban militarmente. Entonces, por 12 años, las cinco ciudades de la llanura, del valle, Sodoma, Gomorra, Zoar y las otras dos, estuvieron subyugados bajo esos 12 años a Kedorlaomer y se rebelaron contra su reino. Mala cosa, hermanos, se rebelaron contra el reino de Kedorlaomer, pero no contaban con la astucia de Kedorlaomer, que tenía cuatro aliados fuertes militarmente apoyándole. Bueno, ¿qué pasó? Ya vimos ahí que no era la primera guerra en la humanidad, sino la primera mencionada en la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba Abraham envuelto. Y donde está Abraham, hay una lección de fe. Donde está Abraham mencionado, hay una lección de fe. Las partes, los cinco reyes contra los cuatro, pero los cuatro tenían fortaleza militar. Abraham estaba se envolvió en esto y vamos a ver por qué. Y 318 de los siervos de Abraham también quedaron envueltos en la batalla. Y Abraham tenía tres aliados. Mamre, que era el dueño de la tierra donde él estaba viviendo, Escol y Aner. Vamos a ver ya mismo algo interesante. Eran aliados de Abraham para la defensa de su territorio. No eran aliados para otra cosa. Vamos a ver ya mismo por qué esto es importante. Busquemos un momentito Proverbios 27:20 y quiero que hagamos énfasis en la última parte de ese verso. Proverbios 27:10. Dije 27:20. 27:10 con el énfasis en la última parte. Aunque lo lea completo, el énfasis es en la última parte. Hermano Guillermo.
Amén, hermana Gloria. Dice, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos.
Ah, ese mismo, ¿eh? Sí, yo pensé que estaba unido a otro. Léalo nuevamente, 27:10. Proverbios 27:10.
Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos.
Eso es una realidad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto con dificultad y hemos llamado a un vecino a que nos ayude en un momento de crisis, porque todos nuestros familiares están lejos? Yo una vez estuve bien enferma, y era yo vecina de Justina. Y Justina, la llamé, apareció en casa al momento, y me ayudó a pasar una de las enfermedades más fuertes que tuve que pasar. Tuvo hasta que limpiar, perdónenla, vómitos míos. No solamente mi hermana en Cristo, era mi vecina. Y en mi momento de angustia, yo no llamé a nadie más. Llamé a Justina. No solamente era eso, es enfermera profesional. Así que me ayudó de todas las formas que, no solamente profesionalmente como enfermera, me ayudó limpiándome la casa y haciendo cuantas cosas. Gracias, Justina. Siempre estaré agradecida a Dios por ti. Siempre tengo gratitud a Dios por ti. Un vecino cerca es mejor que los hermanos lejos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no tenemos que socializar con ellos, pero más vale que tengamos buena relación con ellos, porque es testimonio que le damos de Cristo. Y es alguien que en el momento de una necesidad legítima, no es para que abusemos de los vecinos, hermanos. O sea, algo que yo detesto es la gente que está abusando a los vecinos, porque a mí no me gustaría que abusaran de mí. Pero un vecino cerca es mejor que un hermano. Y asimismo, Abraham lo entendía. Y él tenía unos aliados para la defensa nacional, para la defensa, perdón, territorial de las ciudades. La razón del conflicto ya los explicamos. Los cinco se rebelaron contra el gobierno de Kedorlaomer, que ya habían soportado por 12 años. Y en el año número 13, en el 13 año, se rebelaron. ¿Cuál fue el resultado de la guerra? Vayamos un momentito al 14:10. Sí, no importa que nos quedemos un poquito a oscuras. Yo creo que podemos ver bien la Biblia, amén, para apagar los abanicos. Génesis capítulo 14, verso 10. Génesis 14, 10.
Dice: y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte.
Miren cómo se les viró la tortilla. Y vamos a entender por qué. Porque de todo lo que nosotros estudiamos en la Biblia o predicamos de la Biblia, tenemos que sacar una lección espiritual. Y yo quiero que veamos la lección espiritual. Los cinco reyes de la llanura se rebelaron contra Kedorlaomer y era un equipo de cuatro fuerzas militares unidas. Pero pasó algo interesante. Mientras estaban en la batalla en el valle, los de las llanuras, Sodoma, Gomorra, Zoar y los otros dos, cayeron en pozos de asfalto. La pregunta que uno se hace en todo esto es, ¿cómo es posible? Perdieron la batalla, perdieron sus posesiones, perdieron todo a manos de Kedorlaomer, las cinco ciudades de la llanura. No conocían su territorio, ni sabían con quién contaban. ¿Saben por qué? Por el estilo de vida de Sodoma, de Gomorra, de Zoar y de las cinco ciudades de la llanura. Vamos a ver qué cosas habían en ese estilo de vida. Vayamos a Judas 1:7. Judas es el libro que viene antes de Apocalipsis. Judas. Y este no era Judas Iscariote. Este era Judas, el medio hermano de Jesucristo. Era hermano por parte de María y de José, pero no lo era porque Jesucristo es hijo de Dios. Amén. Pero tenemos en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, tenemos la lista de los hijos que tuvieron José y María. Y Judas era uno de ellos. Veamos un momentito Judas 1:7.
Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Miren qué interesante ese verso. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, o sea, esas ciudades de la llanura, las cuales, de la misma manera que el verso anterior está hablando de juicio, que aquellos que hicieron, habiendo fornicado e ido detrás de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo ¿qué?
El castigo del fuego eterno.
Fuego eterno. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, eso lo veremos en una historia adelante, en el capítulo 19, que lo vamos a discutir próximamente, por fuego. ¿Pero qué son pecados contra naturaleza? Bueno, vamos a dejar que la Biblia misma lo diga. Vayamos a Romanos. Porque esos pecados fueron tan grandes que Dios destruyó esas ciudades por fuego. No había destruido, primero la humanidad había sido destruida por agua, el diluvio. Pero estas ciudades fueron destruidas por fuego. Fuego, las destrozó de manera tal que no quedó nada de ellas. Vamos a ver qué dice Romanos 1, 26 y 27 sobre lo que son los pecados contra naturaleza. Pecados contra naturaleza. Adelante, hermano Guillermo.
Amén, hermana Gloria. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por
el uso es, qué, hermano, el uso qué,
el uso natural. Ajá. Por el que es contra naturaleza.
Okay.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Está hablando con perfecta claridad. Cuando el hombre usa a un hombre como usaría a una mujer en su intimidad, es un pecado contra naturaleza. ¿Por qué? Porque es natural que Dios hizo a la mujer para el hombre y al hombre para la mujer, y que entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio viniera la procreación de los hijos. Pero dice también ahí que cuando las mujeres, y de hecho menciona a las mujeres primero, qué vergüenza, cuando la mujer deja al hombre como para el uso natural de la intimidad dentro de un matrimonio y se une a otra mujer, ¿qué es lo que están haciendo de acuerdo a ese verso? Actos vergonzosos. Dios detesta, abominación quiere decir detestar, todo pecado, pero mayormente los pecados contra naturaleza. Y ahí está claro cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. Pecados contra naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pecados contra naturaleza, y fue quemada. Hermanos, ¿qué está pasando en el mundo que estamos viviendo? No pensemos que eso fue Sodoma y Gomorra nada más. No solamente ellos hacían el pecado, ellos exaltaban el pecado. Y ahora aquí los han hecho una clase especial. Y en todos los países, excepto los musulmanes. Los musulmanes, si los cogen, los matan. Pero en todas las demás naciones han hecho ese estilo de vida un asunto de derechos humanos cuando no lo es. Eso es un asunto de estilo de vida. Ellos escogen. Asuntos de derechos humanos son asuntos que tienen que ver con el color de mi piel. Nadie debe hacer diferencia entre personas por el color de su piel. ¿Usted escogió su color? Yo no lo escogí, yo soy la negra de casa. Mi mamá es blanca como la leche, mi papá también, y mis dos hermanos y mi hermana son blancos como la leche, así como Rosemary, blancos como la leche. Yo soy la prieta. En casa me dicen la prieta, porque yo fui la más oscura. Si a mí alguien me discriminara por el color de mi piel, eso es asunto de derechos humanos. Si a mí alguien me discriminara por capacidad intelectual, porque a lo mejor nací con retraso mental, eso es discrimen a los derechos humanos. Pero por razones de estilo de vida, eso no es derechos humanos. ¿Qué? Que al incluirlos a ellos en las cuestiones de derechos humanos, lo próximo que va a venir es cuando los polígamos y aquellos que se quieran casar con niños, que ya viene, ya empezó un grupo aquí en Estados Unidos, a ir a Washington para pedir que se les permita el matrimonio con niños. Porque cuando una nación cambia las leyes, una nación como esta que fue basada en la Biblia, la Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos fue basada en la Biblia. Y cuando ellos lo cambian, la palabra de Dios, para poner los intereses humanos, lo que viene es juicio. Ya este grupo de hombres con hombres y mujeres con mujeres pidieron sus derechos y se los dieron, cambiaron la definición del matrimonio, están cambiando todas las leyes que tengan que ver con la familia, y lo que está saliendo de los hogares que viven dentro de esa situación son niños confundidos. Son niños afectados, no tienen identidad propia, porque nadie le puede decir a un hijo, ay, no te preocupes si a ti te gusta la ropita de nena. No te preocupes, eso está bien. En lugar de decirle, no, tú eres un varoncito y los varoncitos se visten así y los varoncitos actúan así y los varoncitos crecen para proteger a las mujercitas. No estoy hablando a las niñitas, no quiero decir mujercitas en el sentido de pecado. Pecados contra naturaleza. ¿Saben lo que es triste de esto? Abraham se quedó en la tierra prometida. Vayamos a Génesis 13:13.
Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
¿Saben una cosa? Antes de este capítulo habíamos visto al hombre carnal, al hombre natural, el que no conoce a Dios. El hombre carnal, el que conoce a Dios y vive dirigido por los deseos de la carne. Y el hombre espiritual, al que vive bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿A ustedes no les parece curioso que Lot extendiera sus tierras hasta Sodoma y no se diera cuenta de la maldad que había allí? Una cosa es que Dios nos envía a un sitio de maldad a predicar a Jesucristo, porque son almas de salvación. Esto es claro. No es que nosotros no los amemos. Al contrario, los amamos tanto que le decimos la verdad para que sean libres de las consecuencias del pecado. Eso es amor. Amor es decirle, tú eres de esa manera. Tú has tomado una decisión de estilo de vida de esa manera. Déjame decirte que Dios te ama tanto, que dio su vida por ti, para que tú te arrepientas de tus pecados y tengas vida eterna. Y ese estilo de vida no es agradable a Dios. Y explicarle las consecuencias de ese estilo de vida no es tampoco decirle, como dicen algunos, yo los amo nada más. ¿Y si se mueren? Y tú no le hablaste de Cristo. ¿Y si se mueren? Y tú tuviste la oportunidad de tener un encuentro con ellos y no le hablaste de Cristo. ¿Llevarás tú en tu corazón la carga de haber tenido una persona así en ese estilo de vida y no haberle dicho, Cristo te ama y no quiere que tú vivas así? No es cuestión de decirle, yo te amo. Si tú lo amas, háblale de Cristo. Si tú le amas, háblale que tiene que buscar arrepentirse de su estilo de vida y venir a Cristo. Si tú amas a un alcohólico, dile, deja la bebida, te va a matar. Si tú amas a un adúltero, tú le dices, sal de esa relación y endereza tu vida con Cristo, porque a Dios no le gusta esto que tú estás haciendo. Si de verdad amamos, tenemos que tener la valentía para decirle a las personas, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo lo que hay es infierno y lago de fuego y azufre. Eso es amor. No es que los maltratemos, es que le digamos la verdad con amor y que le demostremos el amor de Cristo aún diciéndole la verdad, especialmente diciéndole la verdad. Vayamos, la pregunta es, ¿pero por qué esta nación se convirtió en una nación de pecados contra naturaleza? ¿Por qué Ezequiel 16, 49 al 50? Yo les dije que hoy íbamos a usar mucho la Biblia. Ezequiel 16, 49 al 50. Lo repito varias veces para los que están buscando. Ezequiel 16, 49 al 50 nos responde a la pregunta, ¿por qué estas naciones, Sodoma, Gomorra, Zoar, se convirtieron en ciudades de fornicación y de vicios contra naturaleza?
Amén, hermana Gloria. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité.
Cuando lo vi, las quité. ¿Cómo llegaron Sodoma, Gomorra y Zoar a tener vicios contra naturaleza? Miren qué sencilla es la fórmula para que cualquier persona se convierta en ciudades como estas. Primero, la soberbia, altivez de corazón, arrogancia, vanidad. Pensar que somos mejores que o mayores que. Pensar que eso no importa, a mí no me va a pasar. Tener una actitud soberbia, de altivez, de arrogancia, de vanidad. Se envanecieron. ¿Por qué se envanecieron? Porque tenían saciedad de pan. Tenían tanta abundancia de alimento y de posesiones materiales que se volvieron vanos. Hermanos, Dios no está en contra de la prosperidad material. Yo siempre se los digo, y nosotros tampoco. Si a Dios no le molesta a nosotros, ¿cómo nos va a molestar? Pero tenemos que tener mucho cuidado de que no permitamos que los bienes y las posesiones que Dios nos permite obtener nos hagan arrogantes, nos hagan vanidosos, nos hagan altivos. Yo le preguntaba a Patricia, porque yo hablo mucho con ella, yo le preguntaba a Patricia, el papá de Patricia, y aquí está su mamá, que puede confirmar lo que yo digo. El papá y la mamá de Patricia hicieron un imperio económico saludable, porque él es dueño de una de las imprentas más reconocidas en Bogotá. Y yo le preguntaba a Patricia, Patricia trabajó con él. Y yo le decía, Patricia, pero tú eres la hija, a ti te lo hace bien fácil, así cualquiera. Me decía, ¿qué? No, mi papá siempre me enseñó a luchar. Mi papá me enseñó a que yo tenía que sacrificarme para que yo valorara lo que él había sudado junto a su esposa, hermana Ligia. Mi papá, es más, me decía, a veces a mí me daba coraje porque él me trataba a mí más fuerte que a los demás. Pero me decía, hermana Gloria, yo ahora entiendo. Cuando yo vine a esta nación me tocó limpiar casas. Lo que jamás en la vida ella hubiera hecho en Bogotá. Me tocó trabajar en costura. Algo que ella había hecho por placer y entretenimiento, ahora se convirtió en el sustento. Porque el hermano Guillermo, para responder a Cristo, dejó todo lo que era la música del mundo, que le daba buen dinero. Y entre los dos tuvieron que sacrificarse para tener el sustento de sus vidas y poder levantar a Pipe. Y yo sé que, gloria a Dios, ellos siempre mencionan la ayuda que también sus padres le han provisto. Sacrificio, hermanos. Sacrificio. Sodoma y Gomorra, los ciudadanos de esas ciudades vivían cómodos, vivían entretenidos, vivían ociosos. La ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Qué vicios se formaron en Sodoma y Gomorra? Pecados contra naturaleza. ¿Hasta dónde llega la ociosidad? Que personas que no trabajan, aunque sea, yo le digo a una persona, aunque sea de voluntario, vete a una organización caritativa y trabaja como voluntario. Porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Eso le pasó a Sodoma y a Gomorra. Y por eso Dios nos da voz de alerta: no estemos ociosos. El que tenga capacidad, fortaleza para trabajar, trabaje. El trabajo es honra. Trabaje. No sea ocioso. No malgaste su tiempo y su vida. Trabaje para Cristo. Trabaje de voluntario. Donde hay necesidad, trabaje. No sea ocioso. Si tiene, trabaje en su casa. No se siente a ver novelas. Las mujeres, edifiquen su hogar, trabajen en su casa, no sean ociosas. Limpien sus casas, organícenlas, ténganlas bonitas. Las que pueden tener el privilegio de estar en sus casas para hacerlo, háganlo, trabajen. No nos volvamos ociosas, no nos volvamos dormilonas, no nos volvamos mujeres abandonadas, abandonadas. Mi casa no está ordenada, hermanos, pero no es porque yo no quiera hacerlo. Es porque mi tiempo está bien limitado de todo el trabajo que yo tengo en el ministerio con las tres iglesias. Y número dos, haciendo mi función principal, que es ser esposa. A veces yo quiero quedarme a limpiar la casa y el pastor me dice, no, nos vamos. Nos vamos. Se queda a la casa. Pero no es por ociosidad, no es por vagancia. Trabajen para que no caigan en los pecados que llevaron a Sodoma y a Gomorra. a ser quemadas. Esta gente vivía para complacer la carne. Reinaba el yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si hay más, yo. Ahora imagínense ustedes, ya casi a punto de concluir, y no nos dio tiempo a completar. Sodoma y Gomorra vivían en una cultura de placer propio, en una cultura de autocomplacencia, en una cultura de entretenimiento, en una cultura de sobreabundancia. Y en eso, ¿ustedes piensan que habría hombres dispuestos con sentido patrio para unirse a la milicia, a lo militar? ¿Podemos pensar en algún momento que una nación que está envuelta en el placer, que vive para el yo, para las apariencias, que vive para el complacerse a ellos mismos, puedan tener en su corazón un sentimiento patrio, que diga, estoy dispuesto a morir por mi patria? Difícilmente. Vamos a coger un ejemplo. ¿Qué ha pasado con la rama militar de los Estados Unidos? Cada día está más débil. Cada día está más pobre. Recientemente hubo un escándalo del maltrato a los veteranos. Si hay gente a quien esta nación y este gobierno debería darle ayuda máxima, debería ser a los que fueron al frente de guerra para proteger su libertad y la mía. Y sin embargo, esta nación, sea el gobierno que sea, hermanos, esto ya viene por décadas, esto no es nada más ahora, ahora se ha empeorado, pero viene por tiempo. Una nación que tiene una defensa débil está, ¿qué? Desprotegida. Es presa fácil de los ataques del enemigo. Pero para que haya un ejército fuerte, tienen que haber hombres. Yo no creo que las mujeres deben ir a la milicia. Hombres que estén dispuestos a dar su vida por la protección de su nación. Las mujeres sí pueden ayudar en todo lo que hay que hacer para que los hombres vayan al frente de guerra. Ahora imagínense ustedes, una nación que tiene el porciento, después de Puerto Rico tiene casi un 50% de personas viviendo bajo asistencia social, el welfare. 50%, la mitad de la población vive del mantengo. ¿Y cómo está Puerto Rico? En quiebra, total. Están tratando ahora de hacer programas, pero ¿cuál es el problema de Puerto Rico? No es que hagan o no hagan programas, es que ya hay una generación de personas que se han acostumbrado al mantengo. El porciento de mantengo del welfare, y yo estoy de acuerdo para que mantengan a los que de verdad lo necesitan porque no pueden trabajar, o a los que tienen que cuidar de personas que no pueden trabajar. Perfectamente de acuerdo. Incapacitados, ayúdenlo. Ancianos, ayúdenlos. Pero el mantengo de personas que tienen la capacidad, la habilidad para trabajar, ¿qué es lo que va a hacer? Personas sin metas, personas sin respeto a la autoridad, personas sin sentimiento patrio. Sodoma y Gomorra. Esto no es palabras contra un gobierno. Estos son realidades históricas que nosotros, yo la he vivido, yo soy puertorriqueña. Yo les puedo decir de una tierra preciosa, hermosa, bendita por Dios, que se ha convertido en una cosa horrenda. ¿Por qué? Por el mantengo. Porque se ha perdido el deseo de luchar. Si el gobierno me lo da, ¿para qué trabajar? Que ha perdido el deseo de educarse. Cuando el pastor estudiaba, la educación era excelentísima en Puerto Rico, bilingüe, gratuita, Y eran personas, iban de los campos, bajaban. Mi mamá me cuenta de un compañero de escuela que no tenía zapatos. Solamente tenía un par de zapatos y lo llevaba en la mano para ir a la escuela. Pero tenía en su deseo, en su corazón, de mejorarse. De mejorar su calidad de vida. Y el Puerto Rico le ofrecía los estudios gratuitos y él los aprovechó. Ahora la educación en Puerto Rico, no saben hablar ni español ni inglés. Ninguno de los dos. Somos de las peores naciones en el mundo que hablan el idioma español. ¿Por qué, hermanos? Porque nos envolvimos en la ociosidad. Manténme, gobierno, manténme, gobierno, manténme. Porque no estuvimos dispuestos a proteger a nuestra pequeña patria. Y porque de ahí en adelante, las generaciones que crecieron no tenían metas y no las tienen. Playas hermosas, campos preciosos, café exquisito, lo usan en el Vaticano. El café que bebe el Papa es de Puerto Rico. ¿Saben cuál es lo triste de esto? Que la iglesia está igual. La iglesia está, no, peor. Cómodos, ociosos, buscando placeres. Cristo no nos llamó a eso, hermanos. Cristo nos llamó a trabajar para que las almas no se pierdan. Para que las almas conozcan el mensaje de salvación que solamente es por Jesucristo. Para que las almas se arrepientan, vengan a Cristo. Y algún día cuando tengamos que presentarnos delante de Dios en el tribunal de Cristo, para darle cuentas por las obras que hicimos después de salvarnos. Nadie se salva por obras, pero después que nos salvamos tenemos responsabilidad de hacer obras. ¿Para qué? Para agradar a Cristo, atraer a otros al Señor. Y que cuando le tengamos que rendir cuentas a Dios, Él nos pueda decir lo que dije el domingo pasado: bien, buen siervo y fiel. En lo poco, en lo así, poquito, chiquito, pequeño, en lo mínimo me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la pasión de nuestra alma? Esto no es cuestión de religión. La religión nos salva. Esto no es cuestión de ceremonias. Esto no es cuestión de rituales. Esto no es cuestión de cosas humanas. ¿Estamos o no en Cristo? ¿Vivimos como Sodoma o Gomorra? ¿O estamos en la tierra prometida con Abraham pasando tal vez hambre? Yo prefiero el hambre en la tierra prometida que la abundancia en Sodoma y Gomorra. Hermano Guillermo, usted trajo una alabanza nueva hoy de la batalla, de la guerra. Esa alabanza dice lo que pasó al final, que con el favor de Dios el pastor lo predicará el domingo que viene. Hubo victoria total de parte de Abraham. Abraham, no llegamos a esa parte. Abraham tuvo que tomar parte en la guerra. La verán si Cristo no ha venido por nosotros la semana que viene. ¿Qué pasó en esa guerra? Abraham, en el nombre de Jehová, Abraham, no en su nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová Dios Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo, Él venció. Venció Dios a través de su siervo Abraham. Yo quiero que cantemos esa alabanza en lo que yo oro. Amén. Si la pueden poner, Pipe, en la pantalla. El grupo de alabanza, por favor, acompaña a hermano Guillermo. Yo quiero preguntar antes de que la cantemos. ¿Habrá alguien en medio nuestro? Y esto lo hago siempre, siempre, siempre.